El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hemos visto cómo durante esta semana se han ido retirando la iluminación festiva y cómo los escaparates, los belenes y los motivos navideños han dado paso a los carteles de rebajas. Pero la Navidad como tal no ha finalizado con la llegada de los magos, sino que finalizará el próximo domingo con el bautismo del Señor. Esta tarde en El Espejo intentarán nuestros tertulianos darnos el significado del bautismo. También les recomendaremos algún libro de la mano de Juan Cruz, nombrado recientemente párroco de San José. Y saludamos otra tarde de viernes. Pablo Montalvo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, pues empezamos esta tarde de viernes saludando a nuestros compañeros, que esta tarde nos reunimos todos aquí, que llevamos tiempo sin hacernos. Alberto Herreras, buenas tardes, bienvenido.
Efectivamente, buenas tardes, y es un placer volver.
José María Rubio, bienvenido.
Buenas tardes, bienvenido también a vosotros.
El cambio de horario, bueno, pues no nos ha permitido tenerte este año, pero esta tarde te hemos recuperado.
Cuando haga falta.
Bueno, feliz año a todos y comenzamos hablando de estos datos estadísticos que hemos extraído. Alrededor de 1.000 bautizos en la diócesis de Segovia y de 1.500 nacimientos en el año 2011, que son los últimos datos que tenemos. Pablo, ¿qué lectura podemos hacer?
Pues sí, es un dato que sorprende, ¿no? Nosotros cuando comenzábamos el programa y se lo decíamos a nuestros contertulios, pues han quedado un poco sorprendidos. Es verdad que la gente como yo, que me toca estar en una parroquia con mucho crecimiento, con mucho nacimiento de niños, ya lo estábamos viendo, ¿no? Quiere decir, hay como el 25-30% de la gente, de los padres, que ya no bautizan a sus hijos. Esos datos que quieren decir, desde mi punto de vista, bueno, pues que hay un tercio de gente que ya no bautiza a su hijo. Algunos casos serán porque son de otras religiones, pero también hay gente que procede de una tradición cristiana y que no ven la importancia ni la necesidad del bautismo para la vida de su hijo.
También hablabas de otra segunda lectura que se podía hacer, de que hay, bueno, familias que sacan a sus, que se bautizan en otras diócesis.
Sí, también puede ser que hay gente, de hecho a mí vienen a pedirme permiso para bautizar en otros lugares, pero también igual que salen fuera, también vienen de otros sitios. Y también lo que está pasando en algunos casos es que se dilata también el bautismo. Quiero decir, sabemos que el catecismo de la Iglesia Católica y también el canon de derecho canónico, pues nos piden a los sacerdotes que bauticemos en los primeros días de nacimiento del niño, o sea que no se dilate mucho, pero las familias lo van dilatando, entonces te encuentras gente que se presentan a bautizar con 1 o 2 años. Incluso ha habido una época en que también era común que se bautizara justamente antes de recibir la primera comunión, lo cual, bueno, pues no deja de ser sintomático, ¿no? Nos podemos preguntar qué es lo que hay debajo de todo esto, ¿no? Y lo que hay debajo de todo esto, desde mi punto de vista, y no sé, Alberto, si compartes conmigo, es que las familias ya no viven la fe en profundidad, y el bautismo se ha quedado, pues eso, como una reliquia del pasado, como una tradición y poco más.
Efectivamente, y quizá también otro dato que habría que tener en cuenta es que de esos 1.000 bautismos en números redondos de la diócesis, ¿cuántos, me pregunto, se habrán hecho con verdadera fidelidad y con verdadera coherencia dentro de las familias? Es decir, que ¿cuántos de ellos no han sido simplemente por una cuestión social de la celebración de una fiesta y nada más, por lo que es la tradición y se acabó, y que no hay nada más detrás, lo cual también puede ser preocupante?
Sí, de hecho, generalmente en las parroquias se tiene, y así está mandado, ¿no?, que se tenga por lo menos 1 o 2 encuentros de preparación del bautismo, lo que se llaman catequesis prebautismales con los padres, incluso con los padrinos, y una de las preguntas que se les suele hacer a los padres y padrinos es ¿por qué bautizáis al niño, ¿no? Y os puedo asegurar que las respuestas son muy dispares, ¿no? Porque lo hemos visto siempre así, porque pertenecemos a la iglesia, porque, bueno, y de hecho, bueno, solamente habría una, ¿no? Y la importante es porque queremos que nuestro hijo sea cristiano, pero muy pocas veces se dice esa respuesta, ¿no?
Efectivamente, yo creo que en la respuesta pocas veces aparecerá la palabra fe.
Bueno, pues nos hemos situado y hemos hecho una lectura de esta estadística que extraíamos, pero Pablo, ¿nos podía recordar a nuestro oyente qué celebramos el próximo domingo?
Pues fíjate, el próximo domingo celebramos el final de las fiestas de la Navidad, de las celebraciones navideñas. Y se celebra con una fiesta que es importante también para los católicos, ¿no? Para los cristianos, el bautismo del Señor. ¿Qué significa eso? Bueno, pues toda la Navidad es una epifanía, es decir, una manifestación a la gente de quién es Dios, que se manifiesta en un niño pequeño, que es Jesús, se va manifestando en un niño no tan pequeño, que se pierde en el templo, y se va manifestando también a los magos, y después se va manifestando pues al pueblo de Israel, concretamente en el bautismo. Por lo cual, lo que estamos celebrando el próximo domingo es la manifestación de que ese que estaba junto a Juan en el desierto de Judea, pues es ni más ni menos que el Hijo de Dios.
¿Qué diferencias existen?
Pues fíjate tú, mucha gente piensa que yo cuando pregunto de por qué bautizamos a los niños y tal, es que porque es igual que el bautismo de Jesús, ¿no? El bautismo de Jesús no tiene nada que ver con el bautismo cristiano, fíjate qué curioso. El bautismo de Jesús era un bautismo de penitencia, de conversión, de cambio. Sin embargo, el bautismo cristiano en realidad es un nuevo nacimiento, y esa es la gran distinción. Es decir, el agua es símbolo de vida, y lo que estamos diciendo los cristianos es que cuando uno se bautiza, se está produciendo un nacimiento para la vida eterna. Mientras que el bautismo de Jesús no es un nuevo nacimiento, sino es un cambio dentro de las actitudes de la persona.
Hay ciertos requisitos para el bautismo de los niños, en el caso de los padrinos.
Bueno, el requisito fundamental es el de la fe, ¿no? Es que los padres y padrinos tengan fe, porque es el sacramento de la fe, es la puerta de entrada a la Iglesia.
¿Los padrinos creéis que a veces asumen realmente la responsabilidad que les toca como...?
Pues a veces, tú lo has dicho, a veces, pero muchas veces, quizá demasiadas. El hecho de ser padrino pues se ve como la participación en esa fiesta familiar, porque o bien se es familiar del bautizado o bautizada, o bien porque se tiene una amistad suficiente con la familia para que, digamos, que te hayan conferido ese honor de ser padrino de su hijo. Pero fuera de esa convicción, si quieres, social o de honor honorífica, hay mucha gente que no tiene real conocimiento de lo que implica ser padrino de un niño. Es decir, el padrino se autoproclama responsable de que ese niño va a seguir el recorrido de la fe a lo largo de su crecimiento como persona, y que él va a ser un poco el garante de aquello. ¿Y cuántos padrinos de verdad asumen eso con una auténtica convicción?
Es curioso, pero hay diócesis en España que ahora mismo ya están pidiendo para ser padrinos de bautismo la confirmación. Nosotros aquí en Segovia todavía no pedimos el papelito, preguntamos que están confirmados y entonces con eso nos vale, pero hay diócesis, sobre todo en Galicia, donde se está pidiendo que aquella persona que vaya a ser padrino tenga primero los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación de la Eucaristía, y también pues sea una persona madura en la fe, ¿no? Y yo creo que eso es importante, porque algunas veces, fíjate tú, nos estamos bautizando incluso también no solamente la fe de los padres, sino la fe de los abuelos, porque generalmente son esos garantes de que ese niño se va a educar en la fe. Porque a los padres se les pregunta, ¿estáis dispuestos a educar a este niño en la fe para que, guardando los mandamientos, amen al Señor como Cristo nos enseña en el Evangelio? Y los padres dicen, todo convencido, sí, estamos dispuestos. Pero luego llega la hora de por ejemplo, inscribir al hijo en la clase de religión y no le inscriben. Llega la hora de empezar la catequesis de primera comunión y no lo hacen. Tenemos que tener en cuenta que el bautismo impone carácter. Eso significa que uno es cristiano para siempre, para toda la vida, mediante este sacramento.
Bueno, pues nos hemos situado. Yo quería que nos hablaseis de las celebraciones del bautismo a lo largo de la historia.
Sí, bueno, antes de nada me gustaría recordar a nuestros oyentes para qué bautizamos a los niños, ¿no? Se hemos dicho un poco aquí a lo largo de la charla, pero creo que se debían de quedar cosas muy claras, ¿no? Bautizamos para que sean hijos de Dios, para que sean cristianos o discípulos de Cristo, para que sean templos del Espíritu Santo, para que sean miembros de la Iglesia, y también, al ser hijos de Dios, se les quita el pecado original. Para esas cinco cosas diríamos que son para las cuales bautizamos, y que los padres y padrinos y la comunidad cristiana tendría que ser consciente, ¿eh? Y cuando digo que comunidad cristiana, lo estamos haciendo mal, porque el bautismo es la acogida de toda la comunidad a ese nuevo miembro, ¿no? Y muchas veces lo hacemos de forma individual, cuando tú estás preguntando ahora por la celebración, y no caemos en la cuenta de que es un acto de toda la Iglesia, que acoge a ese miembro como un miembro más de la Iglesia. ¿no? Entonces, la forma de celebración, ya sabes que hasta el siglo IV, más o menos, a nuestros oyentes, era cuando eran mayores. Cuando eran mayores, uno se bautizaba y se hacía responsable mediante el padrino, le presentaba a la comunidad cristiana y se bautizaba. Y luego después, a partir de San Agustín, ya empezaron a decir, bueno, pero si los padres son católicos, si los padres son cristianos, ¿por qué dilatar el bautismo? Entonces vamos a bautizar también a los niños, ¿no? Entonces, las formas eran o por inmersión, que es metiendo al niño, al adulto en agua, o por ablución, que es lo que se hace en este momento, ¿no?
Bueno, pues nos hemos situado en el bautismo, en la importancia del bautismo de los niños. A continuación escuchamos las palabras de nuestro obispo.
El Catecismo de la Iglesia Católica invita a todos los cristianos a esclarecer y profundizar su fe, a renovar con entusiasmo su vida cristiana y a emprender un esfuerzo generoso de revitalización y rejuvenecimiento de la vida eclesial que el Espíritu Santo ha querido impulsar en nuestra época a través de la gran renovación conciliar. Para acceder a un conocimiento sistemático del contenido de la fe, todos pueden encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica un subsidio precioso e indispensable. Un catecismo como este, tan extenso y de carácter universal, no se publicaba en la Iglesia desde hacía mucho tiempo, nada menos que desde 1566, después del Concilio de Trento. En su misma estructura, el catecismo presenta el desarrollo de la fe hasta abordar los grandes temas de la vida cotidiana. A través de sus páginas se descubre que todo lo que se presenta no es una teoría, sino el encuentro con una persona que vive en la Iglesia. A la profesión de fe, de hecho, sigue la explicación de la vida sacramental, en la que Cristo está presente y actúa, y continúa la construcción de su Iglesia. Sin la liturgia y los sacramentos, la profesión de fe no tendría eficacia, pues carecería de la gracia que sostiene el testimonio de los cristianos. Del mismo modo, la enseñanza sobre la vida moral adquiere su pleno sentido cuando se pone en relación con la fe, la liturgia y la oración. El Catecismo de la Iglesia Católica es un tipo peculiar de libro de fe cristiana que inicia e instruye en la fe. Ha incorporado las mejores aportaciones del Concilio en las más de 1000 citas de aquella asamblea, solo superadas por las 3000 referencias bíblicas. El catecismo está en función de la catequesis. Lo importante es la transmisión íntegra de la fe. Con este texto referencial tenemos un instrumento válido para la catequesis que reclama la nueva evangelización. Así pues, el catecismo de la Iglesia Católica podría ser en este año un verdadero instrumento de apoyo a la fe, especialmente para quienes se preocupan por la formación de los cristianos, tan importante en nuestro contexto cultural.
Y de las palabras sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, pasamos a hablarles de libros de la mano de Juan Cruz, a quien damos las buenas tardes y muy bienvenido al Espejo de la Iglesia. Buenas tardes, Juanchu.
Hola, buenas tardes, Marta y queridos oyentes.
Bueno, feliz año, en primer lugar.
Feliz año también a todos ustedes, a todos vosotros.
Bueno, pues como todos los inicios de año, siempre se hacen buenos propósitos. Y un buen propósito puede ser empezar a leer algún libro de los que nos traes hasta estos estudios, Juanchu.
Bueno, son libros también para subir la cuesta de enero, que son muy económicos, ¿eh? Uh-huh. Son dos libros sencillitos y muy asequibles para todos. Uno, yo creo que nos va a venir muy bien a todos los que, bueno, pues somos creyentes y queremos en este año de la fe también profundizar en la fe que celebramos. Es un librito, son pocas páginas, además la letra es asequible, son 126 páginas. Uh-huh. El autor es un francés, Pierre Dumoulin, y el título es La misa explicada a todos, ¿eh? Va explicando no solamente las partes de la misa, sino también distintos elementos que encontramos en la celebración de la Eucaristía y el sentido de la misa. Yo creo que es muy interesante para este año de la fe también conocer con más profundidad. Nos va a ayudar mucho a asistir a la Eucaristía y a comprender todo lo que allí acontece. Ese sería el primero de los libros de la editorial Sígueme.
¿Puede ser un libro de referencia para aquellos agentes de pastoral?
Sí, puede ser para todos los agentes de pastoral, para todas las personas que quieran conocer mejor y sacar más provecho a la celebración de la Eucaristía. Yo creo que está muy bien escrito, es muy sencillito, ya digo, y sobre todo, bueno, pues que explica muy bien las distintas partes y los distintos elementos de la celebración de la misa.
Y en segundo lugar hablamos de cuentos.
Sí, efectivamente, además de regalos, hemos estado celebrando la Navidad y ha habido muchos regalos, intercambio de regalos. Bueno, pues traigo un libro que no es novedad, pero que lleva por la duodécima edición, de José Carlos Bermejo, Regálame la salud de un cuento. El autor es religioso Camilo. Los Camilos se dedican especialmente a la pastoral sanitaria. Uh-huh. Y bueno, pues va muy dirigido precisamente a eso, ¿no? El cuento como un elemento que produce en nosotros bienestar y salud. Él recoge en este libro 58 cuentos, 58 parábolas, son breves, uh-huh, algunas con autor, otras anónimas, que están circulando por ahí pues desde hace mucho tiempo. Y luego también lo bueno que tiene cada uno de estos cuentos es que los finaliza con una sencilla indicación para la reflexión y para el trabajo del libro y del cuento.
Pues dos libros que nos trae hasta estos estudios Juanchu, el primero de ellos, La misa explicada a todos, y el segundo, Regálame la salud de un cuento, dos libros económicos, como decías.
Sí, perdona. Y este último es de la editorial Salterre, Y sobre todo el autor insiste en que, bueno, pues no es un libro solamente para uno leerle, ¿no? Y yo también quiero transmitir esta idea, ¿no? Es un libro también para
compartirle,
efectivamente, porque él dice que el recitar los cuentos, el recitar las parábolas, ya es un elemento que produce en nosotros una sanación y un bienestar, Entonces, yo creo que es un libro para compartir, pero en ese sentido, un libro que genera encuentro, que genera salud, que puede venir muy bien para todos nosotros.
Dos títulos que podemos encontrar en nuestra librería, si no recuerdas dónde se encuentra ubicada.
Sí, la librería está en el Obispado, en aquella del seminario número 1, abre por las mañanas, de 10 a 2, en principio, todos los días, de lunes a viernes, solo por la mañana, y ahí encuentra, bueno, pues todo tipo de libros, así como todo tipo de artículos religiosos.
Bueno, pues con estas invitaciones te despedimos. Muchísimas gracias, Juanchu, y buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo a todos.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Y continuamos hablando con Alberto, con José María y con Pablo. En este caso vamos a empezar a hablarles de los lugares de celebración del bautismo. Alberto.
Pues vamos a ver, enlazando un poco con lo que nos contaba Pablo antes, yo quiero recordar al oyente que la mayoría de los que nos escuchan están familiarizados con la ceremonia del bautismo actual, que se hace en el presbiterio junto al altar mayor de la iglesia, muchas veces con una pila bautismal portátil, pero esto no ha sido así a lo largo de los siglos. Se ha generalizado a partir de la aplicación de las normas conciliares, pero anteriormente el bautismo se hacía en la capilla bautismal, en el baptisterio, que se situaba a los pies de la iglesia, porque a la iglesia, propiamente dicha, al interior del templo, accedían aquellos que ya estaban bautizados. Por lo tanto, cuando se llevaba a un niño a bautizar, la capilla bautismal tenía que estar lo más cerca posible de la entrada, para no recorrer un recinto sacro con nadie que no estuviera bautizado. Incluso en la época más del cristianismo más primitivo, la capilla se situaba en el nartés, en el atrio de los pies de la iglesia. Es decir, la capilla tenía conexión con el exterior directamente y una vez bautizado ya el niño pasaba a acceder al interior. Esto, por ejemplo, nos hace comprender un poco la estructura de las iglesias románicas. En la iglesia románica, a los pies de la iglesia, es decir, en la pared opuesta al presbiterio, al altar mayor, al ábside, tenemos la puerta del pecado, una puerta pequeñita, una puerta estrecha, una puerta que casi casi nos obliga, al ser tan angosta, a entrar un poco inclinados, un poco recogidos, como reconociendo ante Dios que somos pecadores. Entramos por allí con el niño a bautizar y la pila bautismal está inmediatamente al lado de esa puerta. Una vez que ya se ha bautizado a ese niño y ese niño ya ha pasado a tener la vida eterna, a gozar de la vida eterna porque se ha convertido en hijo de Dios ya para toda la eternidad, para toda su vida, se salía por la Puerta de la Vida, que era una puerta situada al mediodía, en la pared que daba al sur, mucho más grande, y cuyos capiteles además hacían referencia a este tipo de escenas, es decir, a las escenas del pecado en un sitio y a las escenas de la vida y de la salvación en el otro. Y bueno, pues tenemos pilas bautismales en nuestra provincia que son realmente importantísimas, muy, muy importantes. Por empezar por la capital, por ejemplo, hombre, pues podríamos recordar aquí, todas las parroquias tienen su pila bautismal, pero yo voy a citar alguna que a lo mejor es un poco menos conocida por parte del oyente. Por ejemplo, la pila bautismal de la iglesia de San Justo, que según la tradición es donde fue bautizado el único santo que tenemos nacido en la ciudad, San Alonso Rodríguez. La catedral, por ejemplo, tiene una pila bautismal bellísima en la capilla de Santa Bárbara. Por eso se habla de la parroquia de Santa Bárbara, de la catedral de Segovia, que es una posible obra de Juan Guas entre 1472 y 74, que proviene de la primitiva catedral y que se la rescató, digamos, de las ruinas de la catedral y se la trasladó a la nueva catedral. Y en la provincia, pues hombre, las pilas que estuvieron en la exposición de las Edades del Hombre, que todos la recordarán, entre el siglo XII, algunas de ellas la de Tenzuela, Santa María Riaza, o la Cuesta, y la de Madriguera, bellísima, el siglo XVI. Pero yo quiero recordar también, quiero hacer hincapié en una pila, enlazando con lo que nos decía Pablo de la inmersión, la pila de la ermita de Las Vegas de Pedraza, en el término de Requijada, se encontró en unas excavaciones una pila del siglo VII con los escalones de bajada y los escalones de subida, toda ella tallada en la roca madre sobre la que se sustenta la ermita, que es el vestigio cristiano más antiguo de toda la diócesis, porque es de la época visigótica. Es realmente magnífica y muy desconocida por parte de todos.
José María, ¿qué arte podemos encontrar? ¿Qué cuadro nos podemos...?
Pues hay muchos cuadros del bautismo, sobre todo puestos en los batisterios, como ya hemos dicho. Pero yo me voy a centrar en dos que yo creo son, digamos, un poco la joya, ¿no?,
De la diócesis.
Uno está en la catedral, en la capilla de que tenemos justo al final, en la capilla de la Inmaculada, el cuadro de Ignacio de Ries, uno de los seis cuadros que tiene Ignacio de Ries, este extraordinario pintor barroco del siglo XVII, y que uno de ellos es este bautismo de Jesús fantástico, representa, bueno, como lo tenemos todo tipo, ¿no?, San Juan Bautista, un poquito más elevado, bautizando a Jesús y dos ángeles a los lados, ¿no? Importante de este cuadro también aparece arriba, pues un poco todo lo que son la parte, digamos, con colores más claritos, ¿verdad?, para resaltar la figura, las dos figuras esenciales, ¿no? Y luego el otro cuadro, que para mí es exquisito, es el del retablo de Carbonero el Mayor, obra de Baltasar Grande y Diego de Rosales. Una de las tablas representa precisamente también el bautismo de Jesús, y ese sí que es, desde luego, es espectacular. Aparece San Juan Bautista un poco fuera del río, y aparece un poco con las piernas flexionadas, ¿no?, como indicando que la persona que está al lado es una persona más importante, ¿no? Y aparece también un ángel justo al lado contrario, como he dicho, del cuadro de la catedral, también extraordinario. Y arriba una filacteria con lo que el Evangelio nos dicta, nos describe, ¿verdad?, este momento. Este es mi hijo amado, mi predilecto. Importante también resaltar algunas tradiciones. No sé si queréis que hablemos de las tradiciones de los bautismos.
Un minuto,
bueno, pues era tradiciones fundamentalmente en los pueblos, pues que el cura salía a la puerta de la calle a recibir al
niño,
familia, a la comitiva, que la madre no iba en aquellos tiempos, hace ya algunos años, ahora ya sí, porque se bautizaba muy pronto, y que era importante el vestido del bautismo, que se hacía pues con muchos lazos y muchas cosas. Luego ya todo el desarrollo la ceremonia, y después, muy importante para los chicos de los pueblos, era cuando tiraban los caramelos con las perras gordas, ¿eh? Íbamos todos corriendo, ¿verdad? Y estamos deseando que el bautizo fuera una familia un poco más rica, para que
sea,
en vez de alguna perra, pues algún real, ¿eh? Y algún caramelo pues un poquito más sabroso, ¿no? Y bueno, en fin, muchísimas cosas, pero bueno, si no hay tiempo, ya para otra ocasión lo dejamos.
La ceremonia del arrobo, os acordaréis, tirar arrobo, y cuando se recriminaba al padrino, que era muy roñoso porque todo aquello que se tiraba correspondía al padrino. Entonces, según lo que se viera, pues así se decía, padrino roñoso.
Bueno, pues agradecer vuestra presencia aquí esta tarde y habernos acercado, habernos intentado explicar el bautismo cristiano y acercarnos, bueno, pues esa pequeña ruta que podemos hacer por las pilas bautismales de nuestra provincia en la Virgen de Las Vegas en Requijada, así como la visita a la catedral para ver esos cuadros o a Carbonero el Mayor. Muchísimas gracias, José María, Alberto, por estar con nosotros esta tarde.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Y a continuación vamos con lo que será noticia en los próximos días en nuestra diócesis.
La parroquia de San Lorenzo acogerá esta tarde, a partir de las 8:30, el encuentro de jóvenes del arciprestazgo de Segovia para el estudio y reflexión del Yucat.
El lunes continúa la Escuela Diocesana de Catequistas. En esta ocasión se trabajará sobre el tema ¿qué es la fe? Y será expuesto por Juan Cruz Arnaz, y como siempre será en los salones del Obispado a partir de las 7:30 de la tarde.
También el lunes continúa la formación de visitadores de enfermos. La jornada estará dirigida por don Inocencio Esteban.
Hasta aquí lo que ha sido el Espejo de la Iglesia. En el control del sonido nos ha acompañado, como cada viernes, Marta Santiago. Les han hablado
Pablo Montalvo
y Marta Benito. Les dejamos con la actualidad de COPE.